completamente, ¿no?, en todo lo que ha pasado. Y creo que hemos tenido un Dakar realmente exigente, quizás de los más exigentes que hemos tenido en Sudamérica en los últimos años. ¿Por qué? Porque realmente Perú es muy difícil, las dunas de Perú son muy difíciles, ¿no? Y hemos tenido esa dificultad del kilómetro uno hasta el último.
Quique, no sé qué conclusión sacas del resultado, del balance de la carrera. ¿Has conseguido tu mejor resultado parcial en el Dakar en coches con un 22? De nuevo 21 en la general, como hace dos años. No sé si es suficiente para ti o aspiras todavía más, ¿no? O podías haber hecho más, pues eso, con circunstancias favorables como esas dos horas que no se perdieron.
Sí, somos muy autoexigentes, yo el primero, ¿no? Creo que tenemos ritmo y hemos hecho unos buenos deberes y una buena pretemporada para hacerlo mejor que el 21 en la general, que hemos conseguido al final el mismo resultado que el año pasado. Pero luego hay que analizar todo, ¿no? Hemos tenido demasiados pequeños problemas. Dos horas un día, hora y media otro, otra hora perdida en otro lugar y tal. Y luego miras y miras a tu alrededor, todo el mundo le ha pasado cosas. Creo que lo más positivo para nosotros en este Dakar 2019 es que hemos tenido un ritmo de carrera superior, muy superior al del año pasado, que hemos conseguido parciales muy buenos, que hemos ganado en confianza muchísimo, ¿no? Y que tenemos un equipo que ha trabajado muy bien durante todo el Dakar, los mecánicos, David, Carles, Chema ha hecho una navegación increíble, Lidia ha hecho un trabajo increíble y cada día estamos en la mejor disposición para correr. Creo que debemos estar contentos, pero tenemos que ser también exigentes y autocríticos, ¿no? Y corregir errores que hemos cometido para ser mejores en el futuro. Solo de esta manera vamos a poder mejorar, ¿no? Y hacemos una lectura muy positiva y delante de un Dakar tan exigente y difícil como el que hemos tenido, creo que debemos darle todavía más valor al resultado que hemos conseguido.
Jaime.
Pues hablábamos antes de una de las comidillas posibles del Dakar del año que viene. Estábamos hablando de Daytona, de Fernando Alonso. No estaba allí presente, pero sí estaba casi en espíritu, porque se ha hablado bastante de la posibilidad de que Alonso vaya allí. Es difícil plantearlo, porque es un piloto que solo ha hecho circuitos y todos son hipótesis ahora mismo, pero va a hacer una prueba, lo sabemos, tiene un plan. Como piloto de coches, ¿cómo ves tú esa posibilidad? ¿Hasta dónde podría llegar Alonso en el Dakar?
Bien, por pasos. Yo creo que se esté hablando en este momento de que hay posibilidades de que Alonso vaya al Dakar es una gran noticia. Es una gran noticia para el deporte del automovilismo, es una gran noticia para el deporte del rally ride. ¿Y por qué? Porque que vengan pilotos que en sus respectivas disciplinas han luchado siempre por estar delante, hace más grande esta especialidad y el deporte en sí, ¿no? Alonso, por lo que me consta, es un piloto súper profesional y que siempre, cada vez que toma una decisión de afrontar una disciplina, lo hace habiéndola preparado bien y siempre porque se autoexige buscar un resultado, ¿no? Creo que naturalmente, desde que hace calendarios distintos y pruebas distintas, el vínculo que lo une a Toyota, pues puede hacer más factible esta participación suya en el Dakar, ¿no? Por lo tanto, si al final viene, bienvenido. Creo que esto suma a este deporte, va a hacer una carrera mucho más interesante y desde todos los puntos de vista, a nivel competitivo, a nivel medios de comunicación, y creo que esto simplemente beneficia a todo el mundo.
Tú has tenido la oportunidad de conducir, no sé si algún monoplaza en carretera, no sé si alguna moto en carretera.
En la época pasada que estuve con Repsol en el equipo de motos, tuvimos oportunidad de conducir en el circuito del Jarama un monoplaza, siempre con un coche delante y otro detrás que nos frenaba.
Por si acaso, ¿no?
Por si acaso. Bien, fue una experiencia y gracias por tener esa oportunidad. Pero no he tenido muchas más experiencias en circuitos y menos en asfalto.
Pero la sensación que tú tienes es que es más difícil pilotar, evidentemente, en un Dakar, en un rally y demás, pero que la diferencia es tan abismal. Quiero decir, Alonso tiene que variar mucho su manera de pilotar, entiendo.
Bien, son disciplinas completamente diferentes. ¿Por qué? Bien, yo no soy piloto de Fórmula 1, pero al final un circuito casi siempre es el mismo. Y está ahí, las curvas son iguales, y una vez tú memorizas el circuito, naturalmente tienes el talento para poderlo hacer. Es como una cosa matemática, ¿sabes? Cada vuelta hay que hacer lo mismo, bueno, hay que improvisar naturalmente para hacer los adelantamientos y tal, ¿no? ¿Qué ocurre en una carrera como el Dakar? Esa improvisación es todo el día, ¿sabes? No hay nada matemático, no hay ninguna duna que cada año esté en el mismo sitio. El recorrido no se conoce, te dan el roadbook, el copiloto tiene una parte muy importante en la ejecución de esa etapa, por lo tanto en el resultado, y es una disciplina distinta, ¿no? Disciplinas que se pueden acercar, o que se acercan o que se asemejan más a cómo afrontar una etapa del Dakar, por ejemplo el World Rally Car. El World Rally Car, muchas veces hay que improvisar. De golpe llueve, cambian las condiciones, hay tierra, hay asfalto, hay tramos que es mitad y mitad. Bien, naturalmente, Alonso, y siempre con todo el respeto que merece, si quiere ir al Dakar, y entiendo que si quiere ir, va a querer ir porque quiere ser competitivo, va a tener que hacer los deberes, pero naturalmente él ya sabe qué deberes estamos hablando.
Es como ir a un examen sin estudiar, entre comillas, ¿no? No es lo mismo el examen que vas estudiado, que te llevas toda la lección aprendida, que cuando te presentas un examen y dicen, toma, habla sobre esto.
Estoy completamente convencido que Alonso nunca va a ir a un examen sin estudiar.
Eso es cierto. Conociéndole, seguro que va a ir con la lección muy aprendida. Pero es verdad que es muy difícil sentarte en un sitio.
Lo es, y lo hemos visto cuando Loeb ha ido por primera vez al Dakar, hemos visto cuando Sainz ha ido por primera vez al Dakar, y mira que ellos son pilotos del Mundial de World Rally Car, que creo que es una disciplina que se acerca más, se asemeja más a lo que es el Dakar, ¿no? Si encima estamos hablando de que un piloto tiene que venir del asfalto, del puro asfalto, al Dakar, el cambio es mayor.
Es grandísimo. He leído sobre ti otras entrevistas que has hecho, otras declaraciones que has hecho, que el accidente que tuviste, que el cambio que has tenido en tu vida, te ha hecho mejor persona.
Estoy convencido de ello. Y lo único que puedo decir es que cuando uno vive experiencias duras, diferentes o imprevisibles en la vida, es un aprendizaje. ¿Sabes? Hay personas que ese aprendizaje les sirve para ser mejor. Hay personas que ese aprendizaje les es muy difícil y es un duro camino. Bueno, en mi caso, creo que al final, naturalmente que me hubiese gustado no tener ese accidente, creo que todavía correría en moto, ¿no? Pero aceptamos la situación porque bueno, me declaro amante de la vida, ¿no? Y quiero continuar haciendo lo que más me gusta, y naturalmente ahora las condiciones son otras, pero bueno, también tengo la suerte de tener quien tengo a mi lado, de que he tenido siempre el soporte de los aficionados y de toda la gente, y que ahora estoy en las carreras, y bien, esto no es tan distinto. Estoy en el Dakar, corro en coches, mis compañeros en la salida son compañeros que antes corríamos en motos todos juntos, y no me siento diferente, ¿no? Y tengo la suerte y la fortuna de poder disputar una especialidad que es el claro ejemplo del deporte inclusivo, ¿sabes? Uh-huh. Personas con discapacidad y sin discapacidad competimos en la misma carrera, estamos en la misma tabla de clasificación, nos enfrentamos a las mismas dificultades y no pasa absolutamente nada.
Quique.
Bueno, no sé si dentro de todo esto que nos acabas de decir, para ti es un objetivo, no sé si vital más que deportivo, el poder ser el primer piloto parapléjico que pueda ganar un Dakar.
Bien, el tema es que no me lo planteo como lo dices, ¿no? Hace tiempo que me he olvidado de cómo haría las cosas si no estuviera en la situación que estoy. Si no tuviera la oportunidad de estar en una especialidad donde la inclusividad es algo normal, no lo haría, ¿sabes? Nunca me planteo si soy el primer piloto con discapacidad. No, yo me veo dentro del coche y no veo ninguna diferencia con los demás, ¿sabes? No, y no va a tener para mí más valor ser el primero con una discapacidad. No, yo me veo igual que los demás. ¿sabes? Y quiero luchar para estar delante como lo hacen el resto de pilotos. Para nada pienso que mi discapacidad sea un problema, un impedimento o que reste de algún modo para poder estar ahí en las mismas condiciones. Por lo tanto, para mí es un objetivo deportivo el intentar estar arriba del todo del mundo de los coches como lo hice en las motos. Mi discapacidad, bien, solo es algo que está ahí. Cuando estoy en el coche no hay ningún tipo de discapacidad.
Pero sí que tiene mucha importancia de cara a otras personas que tienen el mismo problema y que pueden ver un ejemplo en Isidre Esteve, que evidentemente lo es igual siendo el 21, incluso siendo el 100.
Sí, desde ese punto que lo planteas, sí, ¿sabes? Si mi forma de hacer las cosas, los objetivos deportivos, la lucha y el esfuerzo que supone cada día estar ahí, es un, no sé, es como una herramienta de motivación sobre que no existen más límites que los que uno mismo se puede plantear, está perfecto, ¿sabes? Perfecto, pero jamás para mí va a tener más valor que el que tiene un resultado deportivo, porque vaya a comparar si tengo una discapacidad o no en ese sentido.
Jaime.
Al hilo de esto que estamos hablando, me gustaría saber qué es lo que, supongo que los fans que están allí en Perú y más en el recorrido, ¿qué te dicen? ¿Qué es lo que más te ha gustado que te hayan dicho durante una etapa o al llegar o al salir?
Es los ánimos que uno siente del aficionado, ¿sabes? Es como si la gente te empujara hacia adelante y te dijera, hostia, vamos allá. ¿Sabes? Me encuentro muchísimo aficionado del mundo de la moto, que ahora está allí y siguiendo la carrera, y me dicen, hostia, yo te sigo desde que corrías en moto. ¿Sabes? Yo te sigo cuando escuchaba las crónicas del Dakar, que luchabais para ganar, ¿sabes? Esto es lo que más me encuentro. Y bien, y si algún día les digo algo, bueno, dentro de poco vais a ver que esto se va a repetir con los coches. Vamos a estar ahí y la situación va a ser la misma.
Bueno, sí, tu ánimo,
¿sabes? Sí, está bien, está bien.
En todos los viernes, con Vicente Ortega, hablamos de una sección de paralímpicos, de deportistas que tienen discapacidades y que tienen la posibilidad de seguir peleando. Y hay algunos de ellos que reconocen que cuando tuvieron, se enteraron de su discapacidad, cuando se enteran de lo que les ha pasado y de que no van a poder llevar su vida normal, hablan incluso de que en un primer momento pensaron en que querían dejarlo todo, fallecer, dejar la vida, entraron en depresiones y demás. A mí me llama la atención cómo luego la gente es capaz de llegar a niveles de deporte que a lo mejor antes incluso no alcanzaba. En tu caso, Isidre, ¿cómo fue? ¿Eso se te pasó por la cabeza o qué sientes tú cuando te dicen tienes esto, a partir de ahora vas a tener esta vida?
Bien, nadie se puede plantear nunca que le pueda pasar algo de este tipo y que le conlleve una discapacidad severa. ¿Sabes? Nadie puede pensar que una situación de estas te va a pasar a ti. Uh-huh. Normalmente todo esto sucede a los demás. ¿Vale? Cada uno tiene su vida, su objetivo, su meta, y la vida va, va y va. Y un día ocurre algo, y te despiertas en el hospital y te empiezas a hacer preguntas, y hasta que entra un médico valiente y te dice la realidad. Y entonces aterrizas de golpe, pero sin tren de aterrizaje y sin pista y sin nada. Y no quieres oír lo que te dicen, preguntas si esto es verdad, y cuando ves que esa es la realidad, bien, te quieres morir, claro que sí.
Porque tú quieres ir al baño y cuando estás en la cama del hospital...
No, el tema es que en una situación como la mía, y que le ha pasado a muchísima gente, no tienes ni idea de qué es lo que vas a poder hacer a partir de ese día. No hay herramientas, no hay libro de instrucciones, no hay plan. ¿Sabes cuál es el plan? Es que no hay plan. Uh-huh. Y naturalmente allí es cuando vienen todos estos momentos tan difíciles, bajos, más bajos, más bajos, y cuando llegas abajo del todo, solo hay un camino, volver a subir. Y luego a veces el tiempo que estás abajo depende de cada tipo de persona, de sus experiencias, de lo que le ha enseñado la vida. Y pienso que las personas que venimos del mundo del deporte, quizás afrontar estos momentos es algo que lo podamos llevar mejor. Bien, porque en el mundo del deporte tú sabes que nada se consigue si detrás no hay un trabajo, un compromiso, un esfuerzo, ¿sabes? Y habiendo todo esto, a veces las cosas no se consiguen, ¿sabes? Porque el deporte en sí a veces es muy cruel. ¿Cómo puede ser que solo gane uno? ¿Sabes? El segundo no es menos malo y el tercero tampoco. A veces son circunstancias de cómo han ido las competiciones que no eres el que está en el cajón de más arriba, ¿no? Y a veces te vas a casa con una depresión increíble, ¿no? Por no haber conseguido todo aquello por lo cual has trabajado tanto tiempo, ¿no? Pues bien, yo creo que los valores del deporte en una situación como esta te ayudan a ver más claro un horizonte.
La última por mi parte, Isidre. Tú, en tu caso, vosotros, en el caso del resto de deportistas también, ¿sois conscientes de lo que decía antes Quique, del ejemplo y el calado que tenéis en la sociedad y en gente que le puede llegar a pasar eso y que se inspira en vosotros para salir de situaciones muy complicadas?
Bien, creo que muchas veces no somos conscientes de todo esto, ¿sabes? Porque al final, si hacemos lo que hacemos, creo que primero de todo lo hacemos por nosotros mismos. ¿Sabes? Me dices, Isidre, ¿tú corres el Dakar para ti o para la gente? Hostia, lo corro para mí.
Claro.
¿No? Es mi plan de vida en ese momento. Tengo otras muchísimas cosas que tengo la suerte de poderlas compartir con muchísima gente, pero en ese momento estoy corriendo porque quiero hacer aquello. Hostia, que luego, después de hacer todo esto, todo lo que has conseguido puede servir para muchísima gente, decir, bien, si lo hace yo también lo puedo hacer y trasladar todo esto cada uno a su realidad. Hostia, está muy bien esto, ¿sabes? Pero principalmente cuando compites, cuando te marcas objetivos, lo haces porque tú deseas esto.
Quique, Jaime, las últimas para Isidre.
Bueno, el año que viene, ¿qué? Porque
¿cómo soy? Ya le estoy pensando el año que viene.
Seguro que él también está pensando en el año que viene, ¿no? Yo sé que tienes un proyecto ambicioso de poder estar algún día peleando por la victoria con un coche oficial. No sé si el plazo es tan corto como para poder aspirar a él pronto o ese proceso que tú te has puesto en coches va un poco más a largo plazo.
No, por mí podríamos coger un coche de los de arriba mañana. No creo que todo dependa de mí. Naturalmente, y vosotros lo sabéis, dependemos del patrocinio, ¿no? De las ganas y el compromiso que nuestros patrocinadores quieran adquirir en un proyecto de este tipo, ¿no? Por mi parte, estamos muy satisfechos de haber dado todos los pasos que debemos dar para que esto se dé en la mejor situación, ¿no? Creo que tenemos ritmo. Y tenemos experiencia que hemos adquirido estos años suficiente para poder subirnos a un coche más competitivo e intentar conseguir mejores resultados, ¿no? Ese es nuestro objetivo y de lo único que estamos convencidos, todo el equipo, es que no vamos a dejar de perseguir esta situación. Creo que hay más probabilidades de que llegue más pronto que no tarde, ¿no? Y creo que en los próximos meses vamos a ver dónde estamos con esta situación, ¿no? Pero el objetivo siempre es mejorar. Mi objetivo es conseguir con los coches lo que en su momento conseguimos con las motos. Creo que es posible. Estoy convencido de que mi discapacidad no es ningún tipo de problema para poder competir arriba del todo. No lo es, en absoluto. Sí que es verdad que en momentos muy determinados de la carrera perdemos más tiempo porque no me puedo bajar del coche, pero esto está asumido. Creo que esto no va a ser un impedimento para poder competir arriba. Y lo vamos a perseguir, porque estamos convencidos de ello.
Jaime.
Y yo, hablando de planes a largo plazo, no sé si el gran Albert Llovera te ha metido el gusanillo de algún día hacerlo en camiones. No sé si...
Pues mira, hay dos disciplinas que estoy completamente seguro que no voy a disputar en el Dakar. Una es los camiones y la otra son los quads. No lo voy a hacer. No son disciplinas que me apetezca y que lo vea como algo que me va a satisfacer. No, mi objetivo es... era en moto. Las condiciones hacen que esto no pueda seguir siendo de esta manera y está todo centrado en el coche.
Pues Isidre, que ha sido un placer recibirte en los estudios de Radio Marca, que con alguien pues se puede hablar así con un deportista, la verdad que lo agradecemos y que nos abra su corazón, su cabeza, lo que tiene dentro, lo que tiene fuera, y que siempre es un placer poder hablar contigo y que vaya todo muy bien y ojalá esta charla el 29 de enero de 2020 la tengamos que repetir con un top 10, un top 5, un top 3, lo que las dunas den. Gracias, Isidre.
No, muchísimas gracias a vosotros. El placer es nuestro poder compartir con todos los oyentes, con vosotros, nuestra forma de ver las cosas, nuestros objetivos deportivos. Siempre es algo que se agradece.
Muchísimas gracias. Gracias, Quique.
A ti.
Gracias, Jaime.
Gracias.
Emoción, intensidad, deportividad. ¿Te gusta lo que esto significa? Entonces no puedes perderte la Liga Endesa, el mejor baloncesto de Europa. Los 18 equipos luchando por sus objetivos, con la Copa del Rey ya en el horizonte. No te lo pierdas.
Cada domingo, a la 1:30 de la madrugada tras el transistor, cita con el mejor póker en Marca Póker, con Winamax. Entrevistas, noticias, rankings, eventos en directo, consultas, toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Este mes con Marca Motor probamos el Ferrari 812 Superfast, con un motor V12 con nada menos que 800 caballos. Ofrece casi sensaciones de Fórmula 1. Además te contamos cómo es el Ford Mustang Bullitt. Vuelve la leyenda 50 años después de la película de Steve McQueen. Te enseñamos los sorprendentes coches que se presentaron en la Feria CES de Las Vegas y analizamos el Audi e-tron y el Mercedes EQ Silverado. Descúbrelo ya en tu kiosco.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Marcador.
Sintonía del baloncesto en este marcador. Nos marchamos primero a lo del Bues Arena, que todavía tenemos que saludar a Iván Perdiguero en ese Baskonia Maccabi con un auténtico partidazo. Hola, Perdi, muy buenas.
Hola, muy buenas noches, Pablo. Familia de Radio Marca desde el Bues Arena de Vitoria, donde ya se juega este choque de Euroliga entre Baskonia y Maccabi, con un parcial por ahora de 7-0. Favorable a los de Vitoria, que les da una ventaja de 6 puntos. Uno en Baskonia, que se mide ante un rival directo como lo es el conjunto israelí. Se encuentran empatados en la tabla, por lo que un triunfo hoy sería importantísimo para poner tierra de por medio, sobre todo teniendo en cuenta que los vitorianos vencieron en Tel Aviv. Por lo tanto, partido clave para meterse en el top 8, aunque ya viene siendo habitual, los vascos cuentan con las bajas de Senghelia, que por cierto hoy no está sentado detrás de sus compañeros Granger, Garino y Tadasheder Kerkis. Veremos cómo transcurre el encuentro ante un Maccabi en racha, encadena 4 victorias consecutivas y es uno de los conjuntos más en forma de Europa. Por lo demás, buen ambiente como siempre en estos partidos. Ganan, como os decía, por 6 puntos los de casa, 4-59 para que termine este primer cuarto. 14, Kirolbete, Baskonia, 8, Maccabi Tel Aviv.
Pendientes de lo de Baskonia, también de lo del Fútbol Club Barcelona, que está jugando contra Olympiacos. ¿Cómo le marchan las cosas al equipo culé, Marcos González?
Pues en el descanso está el partido ahora mismo entre Olympiacos del Pireo y Fútbol Club Barcelona. Lasa, 28-38 está ganando el Barça, como ya hizo Olympiacos precisamente en la cancha del Barça, en el Palau en este caso. Pues el Barça se la está devolviendo con un primer cuarto espectacular, con 27-6 de parcial para el equipo de Svetislav Pešić, que casi se lo devuelve el conjunto de Olympiacos en el segundo parra, 22-11 para el conjunto de Blatt, ¿no? Con esa victoria por 10 puntos, como digo, del Barça. De momento el mejor en los azulgranas ha sido Chris Singleton, con 9 puntos y 2 triples, enfrente un gran Vasilis Spanoulis con 7 puntos, 2 de 2 en lanzamientos desde cerca, 3 rebotes, 2 asistencias, y un Nikola Milutinov con 4 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias. Están aguantando ahí a Olympiacos, de momento a 10 puntos. Con esta victoria el Barcelona empataría a victorias, derrotas 12-9 con Olympiacos.
Bueno, pues de momento con ese resultado al descanso me tengo que volver a marchar a Montilivi porque tenemos que conocer también el 11 del Girona. Hola Alejandro Segura, muy buenas.
Hola Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Con qué salen los de Eusebio?
Pues fíjate que sale con un equipo bastante titular. Hay jugadores como Estuani y Pedro Porro que están en el 11 inicial. Jugadores como Pera, Pons, Portu, Juan Pérez García se han quedado en el banquillo. Con todo esto, el 11 inicial de Eusebio en el día de hoy es Gorka Iraizoz en portería, tres centrales con Ramallo, Bernardo y Muniesa, carril derecho Pedro Porro, carril izquierdo Raúl Carnero, un doble pivote con el capitán Graney y junto a Douglas Luiz, enganchando Peck y el Choco Lozano y arriba Cristian Estuani.
Gracias, Segura.
Un abrazo.
Y dos apuntes en el capítulo polideportivo. José Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal, Parra? Muy buenas. Pendiente de dos aspectos. Uno, negativo. La lesión de Mikel Landa hoy en el estreno de la temporada 2019 del ciclismo español. En esa primera etapa de la Challenge de Mallorca, el vitoriano se iba al suelo en los últimos 15 kilómetros y ha sufrido la rotura de la clavícula. Esto es operación, paso por el quirófano y retraso en la planificación de la temporada del líder del equipo Movistar en el próximo Giro de Italia. La victoria, por cierto, ha correspondido a otro español, a Jesús Herrada, el ciclista del conjunto Cofidis. Y además este fin de semana van a comenzar, los mundiales de snowboard en Estados Unidos, en Utah. Hoy han tenido lugar las eliminatorias en snowboard cross, donde competían tanto Lucas Eguíbar como Regino Hernández. Los dos se han metido en la final, Lucas Eguíbar con el cuarto mejor tiempo y Regino Hernández con el decimocuarto. Los dos van a estar peleando por la final mañana, peleando por las medallas, donde no va a estar el gran dominador de la especialidad, el francés Pierre Voltier, campeón olímpico el año pasado en Pyeongchang y que ha renunciado a participar en este campeonato del mundo debido a las caídas. Así que panorama más abierto para que ojalá bien Regino Hernández pueda repetir la medalla conseguida el año pasado en la cita olímpica, bien Lucas Eguíbar pueda conseguir una medalla como la plata conseguida hace dos años en el Mundial de Sierra Nevada o, por qué no, alguno de los dos dar un paso más en ese recorrido y conseguir una medalla de oro para el snowboard español. Hay que recordar que en estos campeonatos también va a participar en el Halfpipe la española Queralt Castellet, que esta pasada semana conseguía en el Superpipe de los X Games la medalla de plata. También este fin de semana se disputan los Mundiales de ciclocross en Dinamarca.
Bueno, pues esos son los apuntes en el capítulo polideportivo. Estaremos muy atentos a tanto Lucas Eguíbar como a Regino Hernández, que evidentemente pues son personalidades muy importantes de nuestro deporte y que van a estar en la lucha por las medallas. Bueno, pues hasta aquí llega este primer tramo de marcador. Gracias a Javier Fernández y a Javi de la Casa, los Javis de Radio Marca. Ya sabes que tenemos lo de Baskonia en juego, lo del Barça también, que vamos a estar focalizados en lo de Girona con el Real Madrid intentando sellar su clasificación para las semifinales de la Copa del Rey, con ese resultado de 4-2 que cosechó en el partido de ida y también del cierre del mercado de fichajes, donde seguro que de aquí a las 12 de la noche va a haber movimientos. Se espera que en los próximos minutos, en las próximas horas, se haga oficial lo de Mario Suárez por el Rayo Vallecano, el regreso a la capital de España del exjugador del Atlético de Madrid y muchos más movimientos que por supuesto te contarán Eduardo García y Javier Amaro. Así que quedaros con ellos, que viene la Copa del Rey. Chao.
Conoces bien y la esperanza me empuja a seguir. Oh, y la esperanza me empuja a seguir.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El 35. ¿Tres?
Mira, ese hombre tiene la misma voz que Edu García, el de la radio.
Cari, yo creo que escuchas demasiado Radio Marca.
El 15. 1.
¡Uy, mi Sergio 5. Ramos! ¡Viva la selección! ¡Oe! ¡Oe!
¡Dios mío! ¡Que nos van a echar!
¡Silencio en la sala, por favor! ¡Silencio! El 90.
Línea. Yo tengo línea.
Han cantado línea.
Fuera de juego. Nosotros hemos cantado antes.
¿Qué has traído el silbato?
Se roga silencio, damas y caballeros.
Señora, yo he cantado antes.
Bueno, clarísimo. Hay que pedir el VAR. ¿Pero qué dice el Andújar Oliveres?
Mire usted, yo soy Pedro Gómez y a mucha honra.
Pues Pedro Gómez, esto es una aquelarre.
Vamos para bingo.
Venga, Cari, que aún tenemos la segunda parte y podemos remontar.
Silencio o llamamos a seguridad.
¿Qué viene?
Señores, por favor, deben abandonar la sala. Acompáñenme a la salida.
Venga, hombre. ¿Y el gorila este quién es? ¿Harry Potter?
Radio Marca, el deporte que se vive.
Cari, te digo yo que esto es una tapadera.
Sí, la de la mermelada. Anda, tira pa' casa.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Son las 9.